poco mejor esta situación.
Sí, sí, ella es Carolina Pellegrini, que es psicóloga y a su vez es docente de las escuelas públicas de la ciudad de San Luis, que nos va a brindar un pantallazo y además tiene la particularidad de que en este momento está aislada por haber tenido un contacto estrecho en su familia, así que la recibimos. Carolina, te saludamos, Samantha Mendoza y Francia López desde la Radio Pública, desde Radio Nacional San Luis. ¿Cómo estás?
Hola Francia, hola Samantha. Bueno, un gusto poder participar de esta sección de la radio y en un día tan lindo como es el de la tradición. También bailo folclore, me gusta mucho el folclore provincial, bailo cueca, samba.
Bien, vamos a sacarle jugo a esta entrevista entonces.
Así que puedo hablar de las dos cosas, ¿no?
Claro, mira, bueno, ahora vas a bailar sola o con tu mamá o con tu papá, con alguien de tu grupo familiar muy cercano.
Sí, estoy aislada tal cual, gracias a Dios, sin síntomas, pero bueno, es algo que no deja de generar un poco de incertidumbre, creo que en todas las familias el tema, y está bueno estos espacios como para dialogar sobre lo que nos pasa, sobre lo que sentimos, porque como dijeron ustedes, es algo totalmente inesperado y que no se da en mucho tiempo, es más, muchas veces uno lo puede vivir como algo que se impone desde afuera o lo podemos vivir como siendo protagonistas de algo histórico, ¿no? Uh-huh. Creo que cuando a veces yo trato de hablar o de exponer algunas cuestiones positivas que se puede sacar del aislamiento, me miran como una cara de sorpresa, pero creo que nos convocó a un espacio que antes no lo teníamos, como hacer una pausa en nuestras vidas para poder tratar sobre lo que nos pasa adentro, sobre nuestras emociones, tener un contacto un poco más estrecho con eso.
Total, incluso por ejemplo, perdón que te interrumpa, Caro, porque justo hoy tenía la oportunidad de charlar con Lito Lucero, que es un folclorista icónico de acá de San Luis, y él decía que tomaba toda esta situación como un
espacio para la creación.
Claro, y también no solamente para eso, sino también él lo veía como, tal vez por así decirlo, un castigo de la Pachamama, y nos llamaba a repensarnos también como sociedad, como personas, como humanes, también al momento de cómo transitamos esta vida, qué es lo que le dejamos al planeta. Él llamaba a la reflexión y trataba de hacer esto mismo, de verle el lado positivo, que a veces cuesta muchísimo, porque obviamente es una pandemia, hay gente que la pasa muy mal por esta situación, pero está esa luz, están esos puntitos rescatables.
Totalmente, sí, además he escuchado que muchas de las aptitudes que antes no se podían, por ejemplo, el cuidado de las plantas, aptitudes que se van descubriendo en la cotidianidad, que antes no daba lugar por el trabajo, empezaron a surgir. Y bueno, me parece que son puntos positivos, pero bueno, voy a hablar un poquito de las consecuencias emocionales. Uh-huh. Como muchas veces se dice que se potencian las emociones en casos así. Sí, en realidad se potencian las emociones porque en el trajín cotidiano del trabajo a veces no nos paramos un poco, no nos detenemos y a veces las negamos o no les hacemos caso. En tanto que cuando nos confinamos en nuestras casas, esto se volvió un poco más patente, los roces con nuestra familia, y es una paradoja en realidad, porque lo mismo esta necesidad de aislamiento para poder controlar la propagación del virus, también afectó a nuestra salud mental.
Claro.
Y de distintas maneras.
Yo te quiero preguntar algo, Carolina, porque me tocó vivirlo cerca con una persona que se había puesto como un poco paranoica con el tema del virus. Entonces eso también le alteró otras patologías de base que tenía, porque bueno, todos los días tenía que ir al centro de salud a medirse la hipertensión, porque bueno, le generaba eso, y estaba pendiente de que bueno, que voy a tal lugar y hay un enfermo, hay otro. Yo creo que eso también le generó que hasta perder la vida, porque bueno, le alteró tanto su organismo y su ritmo de vida que terminó con un final muy triste. ¿Puede suceder esto?
Sí, sí, totalmente. Yo creo que a veces no se tiene en cuenta las consecuencias que puede llegar a tener una salud mental debilitada, digamos, sin sistema inmunológico, la salud mental también se deteriora, la salud física. yo creo que somos un todo complejo y compuesto de emociones y de corporalidad, ¿sí? El cuerpo y la mente interactúan todo el tiempo, y yo creo que, y todos los psicólogos y psiquiatras, los que estamos al tanto de la salud mental, protegiendo la salud mental, tenemos en cuenta esto, ¿no? La relación que existe entre la mente y el cuerpo. Si una entra en crisis, la otra también, y viceversa. Pero yo creo que el control de la mente, de las emociones, de no desesperar, ¿no? De no caer en el pánico, porque es contraproducente totalmente para la salud física. Cuando uno ve el resultado positivo, en el caso, bueno, de mi familiar, uno tiene que guardar la tranquilidad total, porque creo que va a repercutir en desmedro de la salud física, ¿sí? Por eso la prevención en salud mental es tan importante, poder prevenir estos casos.
Total. Y Caro, incluso también pasa, yo ya entré en confianza y la nombro como Caro, pero sí, también sí. Pasa que noto en algunos casos que esta situación es más difícil de llevar cuando no notamos que es una situación momentánea, cuando no vemos a futuro la proyección de que esta situación va a pasar. Totalmente. Que va a llegar, obviamente vamos a transitar esta nueva normalidad, pero que van a volver los abrazos tal vez en 2 años o tal vez incluso a finales del año que viene, pero que esta situación es simplemente momentánea, tenemos que saber transitarla, y creo que incluso el hacer hincapié en eso, en conocer que esto va a pasar, puede ayudar incluso a afrontar lo difícil de este transitar.
Totalmente. Además de ser una situación transitoria, como vos bien decís, creo que estamos programados en querer tener un fin, es decir, que se termine, tener fechas, ¿no? Claro. De finalidad, y al no tenerlas existe la incertidumbre. Uh-huh. Y cada vez cuando escuchamos algo que puede llegar a sacarnos de esa incertidumbre, tenemos esperanzas, como es el caso de la vacuna, ¿no? Claro. El caso de la vacuna generó esperanzas de decir, bueno, puede ser que, como vos decís, abrace al ser querido antes de tiempo. Pero esto, tener en mente esto, de que es transitorio, de que podemos sacar cosas positivas, de que también podemos ser protagonistas de este hecho histórico, creo que son puntos a tener en cuenta. Y prevenir estos casos, que yo siempre hablo de los mayores, de los grupos que son más
vulnerables
en esta pandemia, como los adultos mayores, los adolescentes, para mí también, yo... Bueno, Francia sabe que trabajo con adolescentes todo el tiempo, y si me están escuchando los extraño mucho el aula, como a muchos docentes les debe pasar. Creo que son grupos muy vulnerados por esta pandemia, y creo que en ellos hay que abrir espacio para poder dialogar, llamarlos más, estar pendiente de lo que les pasa, porque eran aislados antes de este aislamiento. Así que se potenció el aislamiento en el caso de los adultos mayores, y creo que la vigilancia tiene que estar en esto, en poder no solamente cuidar mi salud, sino la del resto, ¿no? Creo que la visión de comunidad en esta pandemia se clarificó, ¿no? Esta visión de que el otro también es importante.
Total. ¿Y cómo, por ejemplo, podemos hacer esta luz de alerta, tal vez para esas personas incluso que son las que están solas en sus casas, o tal vez aquellas personas que jamás transitaron o supieron reconocer una depresión, porque tal vez incluso se encuentran inmersos uh-huh. en ese estado y no lo pueden reconocer, tal vez ya sea por esta situación de estadio, de que tenemos que estar encerrados, no poder variarla? ¿Cómo prestar atención a estos síntomas de depresión que pueden presentarse, y tal vez incluso al estar soles no hay alguien que nos diga, che, te noto un poco más cabizbajo, más triste claro. o con menos actividad,
o dormís mucho,
exacto? ¿Cómo podemos notar estos síntomas para prevenirlos, y también en el caso de que ya los tengamos incorporados, cómo también hacerles frente y hacerles batalla?
Sí, muy buena pregunta. Yo creo que las señales siempre en nuestro cuerpo y nuestra mente nos alertan. Las primeras señales, como dijo Francia, bueno, el dormir mucho. Lo que pasa es que muchos de los síntomas de la depresión se confunden con síntomas de COVID. Claro. Entonces, bueno, el cansancio, el dormir, el que la cama me tire mucho, el comer, los hábitos alimenticios demuestran mucho de la salud enfermedad de nuestro cuerpo. Entonces, el no querer comer, el no querer comunicarse, ese vendría a ser como uno de los síntomas a tener en cuenta. el querer aislarme del mundo, que es un aislamiento emocional, más que nada, que se puede tener en la vida normal, ¿no? Este no querer comunicarme, decir que no voy a poder salir de esta situación, pensamientos muy negativos sobre el futuro, sobre lo que me está pasando, sobre lo que soy, autoestima muy baja. Estas son señales que me pueden llegar a decir que algo está pasando en mí, ¿sí? No solamente la depresión, sino la ansiedad, que se da mucho más que a veces que la depresión, y que genera un malestar generalizado, de decir, bueno, no voy a poder salir de esta situación, y bueno, y que llega a medidas extremas que creo que son las que me dicen, bueno, tengo que pedir ayuda, tengo que llamar a un psicólogo, a un centro de ayuda, para que me escuche. Yo creo que la escucha es totalmente importante e imprescindible en estos casos.
¿Qué nos podés contar del teletrabajo y, bueno, y la convivencia dentro del hogar entre los niños, el tener que cumplir con las tareas laborales, las relaciones personales dentro del hogar, que muchas veces esta cuarentena ha generado también ciertos conflictos?
Sí, los conflictos se potencian porque estamos todo el tiempo juntos, bueno, entonces salen los temperamentos distintos de cada uno de mis hijos, sale el temperamento, las discusiones que antes no existían porque teníamos los tiempos acotados, entonces bueno, ahora tenemos una falta de limitación de tiempos, entonces bueno, surgen estos conflictos. Lo mejor es pasarlo juntos y creer que se va a terminar esto en algún momento, tratar de no discutir porque no tiene mucho sentido, y si se abre la discusión, poder terminarla y recuperarme rápido de esa discusión. Es algo que a veces le digo a mis pacientes, el poder olvidar rápido. Las mujeres somos un poco memoriosas en ese sentido, pero bueno, poder trabajar con eso, poder ver que si es necesario esta discusión en este momento. En el momento de la discusión y cuando una persona tiene ira, no piensa esto que yo estoy diciendo, pero las consecuencias positivas en uno la van a tener cuando se den cuenta de esta pregunta. ¿Es necesario en este momento hacer esto, discutir por esto? ¿Qué consecuencias positivas puede llegar a tener discutir por esto? Bueno, alguna de los indicios o de las preguntas que a veces es importante hacerse para no generar más malestar.
Total. Esto creo que incluso enriquece a todas las personas que están del otro lado, que de a poquito también han presentado sus dudas. Y también, por ejemplo, está bueno el hecho de saber reconocer estas cosas, saber, como bien decís vos, obviamente que cuando te pasa la situación no pensás mucho en cómo reaccionar, pero si tal vez te tomaste el tiempo antes de rever todo el panorama, de no tomarlo incluso también como algo personal que nos manda la vida, como un castigo tal vez propio, porque es algo también que le pasa al resto de la sociedad, vemos los números que crecen día a día, y también creo que puede ayudar mucho esto, el no individualizar el problema como si me pasa solo a mí, que es lo que nos suele también pasar cuando tenemos algún tipo de accidente, una tragedia, algo que incluso nos tira para abajo, consideramos que es algo que el destino nos mandó a nosotros, y no, bueno, en esta oportunidad es una pandemia mundial que obviamente trasciende a todo nuestro control.
Totalmente, totalmente cierto. A veces uno tiene una idea muy yoica de lo que pasa y a veces compara, y eso siempre lo digo, ¿no? Compara, bueno, pero mi vecino no se ve tan mal como yo. Entonces empieza a comparar y empieza a sacar conclusiones y uno no sabe lo que pasa en esa casa. Y es tal cual lo que vos decís, esto de mirar también al resto que le está pasando lo mismo y que capaz que necesita también ayuda, ¿sí? Entonces,
¿Qué nos podés decir de todos los incumplimientos que se han vivido este fin de semana a nivel República Argentina? Jóvenes haciendo fiestas de la espuma al lado de los ríos, sin barbijo, sin distanciamiento social, sin mínimo cuidado. ¿Será que ellos también viven como que son autoinmunes a este virus?
Sí, por un lado, esto que vos decís, Francia, totalmente, de la inmunidad. Es más, yo no tuve ningún síntoma. Entonces uno, bueno, dice, no es tan leve, o lo minimiza. Y han habido muchísimas muertes de seres queridos alrededor de uno. Tiene que ver con esta idea de comunidad, de poder solidarizarse con lo que le puede llegar a pasar el otro. Y creo que en el mundo esta idea de solidaridad o de pensar en el otro es como que es un signo de alarma mundial más que otra cosa, ¿no? Esta despersonalización y de no decir, de no importar lo que le pasa al otro, ¿no? Pero vos si le preguntás a un chico de esto de las fiestas, yo pensando en una situación así, le preguntás, ¿a vos no te importa el otro? Y te va a decir, ¿cómo no me va a importar el otro? Pero tengo que salir, y te pone excusas, claro, justifica su accionar. Claro. Y por otro lado también está, y no estoy justificando al adolescente, ¿no? Pero una de las características del adolescente es el odio a las imposiciones, ¿sí?
Ah, claro. Entonces,
está en un juego constante entre esto, ¿no? Odia las imposiciones, odia que cómo me van a dejar sin mi fiesta de egresado, por ejemplo, una de las preguntas que hacen todos los adolescentes, y es si me lo merezco,
claro,
¿no?
Claro.
Sin poder entender, y a veces uno tiene que comprender el nivel de madurez de un adolescente, sin poder comprender que su nivel de madurez no les llega a esta deducción que vos me estás diciendo del interés por el otro, ¿no? Es como que no puede separar una cosa de la otra y decir, bueno, yo en realidad me merezco esto, pero al mismo tiempo hay gente que se muere. No puede unir esto, este pensamiento. El nivel de madurez no le permite.
No le permite. Qué bueno, entonces, qué bueno, esclarecedor tu relato sobre tu experiencia, bueno, como psicóloga, y bueno, y tu aporte a esta sociedad. Así que bueno, te agradecemos, Carolina, tu participación, tu gran aporte. Te dejamos abiertos los micrófonos de Radio Nacional. Te saludamos, por supuesto, para poderte despedir, Samantha Mendoza y Francia López. Bueno, y cuando necesites. Y contanos dónde te pueden encontrar en las redes, porque bueno, te vas a convertir en la psicóloga online famosa.
yo tengo una página en Facebook que tiene mi nombre, así que me pueden seguir ahí. Carolina Pellegrino Saravia es mi página, me pueden seguir, así que, y estoy abierta a cualquiera de sus consultas, así que, y agradezco mucho el espacio este, me parece que es hermoso el poder dar la palabra y poder ser un vínculo para poder ayudar en estos momentos. Gracias, Franci, y gracias, Samantha. Hermosa la entrevista, me hicieron sentir muy, muy, muy bien, muy cálida.
Muchas gracias por tu tiempo y ahí te agradecemos a vos, por supuesto, Carolina. Y bien, lo decía ella, es una entrevista muy rica en donde incluso ustedes del otro lado sí reconocen algo de todo lo que charlamos hoy o les llama la atención o crean que le puede ser útil a otra persona, pueden buscarla y pasarla a través de nuestra página web www.radionacional.com.ar. Ahí mismo en la sección donde se encuentran las emisoras, buscá San Luis y ahí vas a encontrar la nota con la terapeuta Carolina Pellegrino, psicóloga, que habló sobre el resguardo responsable que estamos llevando adelante, cómo transitarlo y también cómo prestar atención a algunos factores que pueden ser síntomas también de depresión, tal vez debido al encierro. Como bien decía, los podemos incluso confundir con COVID y no es así. Claro.